Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Alma es una niña que hace unos meses agarró el teléfono porque quería ver a su padre. Arcó el número y en la pantalla apareció Ramón, que es como se llama el padre de Alma. Ramón estaba en el Hospital General de Collado Villalba con su pijama de enfermo, intentando sonreír para no asustar a su hija, como si a los niños se les pudiera engañar o no supieran siempre de antemano lo que pasa. Al final de la conversación, Alma se despidió de su padre con una orden, más bien con una petición. Respira, papá. Sigue respirando, ¿vale? Ramón es Ramón Pina, redactor de ABC, que ha pasado 3 ingresos hospitalarios y ahora ha publicado su experiencia del COVID en un libro que se llama así precisamente, Respira, papá. Es un buen lema para lo que tenemos por delante. Lo venimos contando en las últimas horas. La Agencia Española del Medicamento ha adelantado el plazo para autorizar la vacuna contra el COVID del 29 al 21 de diciembre. Ha adelantado el plazo en 8 días. Cuando vuelva el invierno de 2021, estas prisas por adelantar 8 días la vacunación nos parecerán algo ridículas. Digo el próximo invierno porque seguramente será entonces cuando habrá tantos españoles vacunados como para llegar a esa famosa inmunidad de rebaño de la que hablamos tanto. Hasta esa fecha no queda más que seguir en un camino largo por el respira, papá, respira. Ahora 8 días más o menos para empezar la vacunación en realidad significan poco. Ahora lo único que sirve es olvidarse de celebrar la Navidad como la celebrábamos siempre. Nuestros gobernantes han escogido un modelo de lucha contra el virus que consiste en convivir con el virus hasta que se llegue a la inmunidad de rebaño. Estamos siempre bordeando la saturación hospitalaria. Cuando nos alejamos de la saturación hospitalaria se relajan las medidas. Cuando nos acercamos a la saturación hospitalaria se hacen más duras las medidas. El problema es que cada vez que se relajan las medidas vuelve a subir la tasa de incidencia. Las últimas cifras lo dicen claramente. Han vuelto a subir las cifras del coronavirus después de la relajación del puente de la Inmaculada. Sánchez ha sugerido esta mañana en el Congreso que puede proponerle a las comunidades autónomas que endurezcan las cosas para Navidad.
Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. Hemos luchado mucho todo el año, unidos, y estamos ante este último esfuerzo.
¿Qué manía tiene este hombre de anunciar el último esfuerzo? Estamos en el penúltimo y después vendrá el pospenúltimo. Todavía queda mucho trabajo por delante. Sánchez, en realidad, no tiene nada que decir porque esto está transferido a las comunidades autónomas. Esta tarde hay Consejo Interterritorial de Salud. Vamos a ver qué deciden, a ver qué pasa. Pero las medidas más estrictas servirán poco si cada uno de nosotros no interioriza lo que significa decir respira, papá, respira. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues esto que estás comentando también lo analizamos a partir de las 4 con Lorenzo Silva. Están repuntando los casos en España. Es un hecho y siempre parece que vamos por detrás. Es lo que alertan los científicos. Esta estrategia que se lleva a cabo en España con el coronavirus, no solo en España, también en Europa, que no está funcionando. Una estrategia apagafuegos. Vamos siempre por detrás y las circunstancias, desde luego, es que viene una ola detrás de otra. Vamos a analizarlo, como digo, a partir de las 4. Pero además tú, Fernando, tendrás una charla hoy muy interesante de cara al pleno que el Congreso va a celebrar mañana para debatir el proyecto de la ley de eutanasia. Y junto a Javi Nieves te vamos a contar una historia muy especial, la de las ganadoras de los premios Javi y Mar por un mundo mejor. Hablaremos con trabajadoras sociales del servicio de ayuda a domicilio del barrio del Pozo de Vallecas. Y como seguramente has escuchado esta mañana, Carlos Herrera ya ha montado el Belén tradicional de COPE, ¿no? El que monta todos los años por todo lo alto. Y claro, esto nos recuerda que es posible que tú también hayas participado en la función escolar en su día, que te tocó en un Belén o en cualquier otra función de Navidad, o que tus hijos lo hacen cada año. ¿Qué ha pasado en alguna de esas funciones especiales de Navidad? ¿Algún inconveniente? ¿Fuiste la estrella de la función? ¿Te olvidaste el disfraz en casa? De estas cuestiones queremos hablar con los oyentes. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas. buenas tardes. Yo creo que todos hemos participado alguna vez en un Belén viviente. Otra cosa es quién te tocaba ser.
Hola, gente. Sí, me acuerdo de la primera vez que participé en un Belén viviente en el colegio y yo quería ser Herodes. Como todo el mundo quería ser San José, la Virgen y no sé qué, dije, pues el rey Herodes, que es muy importante en el Belén. Le tengo mucha manía, pero me lo pasé muy bien.
Se lo pasó muy bien siendo Herodes. Quería ser el rey Herodes en el Belén. Bueno, sí. ¿Qué has sido tú en el Belén o en cualquier función escolar? ¿Cómo fue aquello? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Se mezclan los sabores de la Liga y de la Copa. Ayer en la Liga, partidos adelantados, Real Madrid 3, Athletic de Bilbao 1, hoy Barça-Real Sociedad. Igualados a puntos en cabeza, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Real Madrid con 26 puntos. Y hay jornada de Copa, segunda toma de la primera ronda, hoy hay 26 partidos. Así suena la victoria del Real Madrid frente al Athletic de Bilbao.
Ahí está uno, Kroos, chuta. Gol. Toni Kroos. Capa para donde Courtois, chuta, capa. Gol del Athletic. Se va, remata. Gol. Y gol. De Messi, Benzema. Benzema chuta. Gol.
Munilla, película de esta victoria del 3-1 del Real Madrid.
Con Zidane sin rotaciones y el Athletic presionando arriba, se podía presagiar tormenta en Valdebebas. Pero una jugada polémica en el área blanca y el tiro en el pie de Raúl García con la segunda amarilla en el minuto 12 cambiaron el partido. Llegó el dominio blanco, improductivo, hasta que con el Athletic pidiendo el descanso, Kroos enchufó el 1-0. Se ponía todo a favor de obra para el Madrid, pero el Athletic sacó el orgullo y Capa empató en el 52. Con semejante botín el Athletic se replegó y Zidane tiró de Isco y Asensio. El juego del Madrid era borroso, pero de entre las nubes apareció un día más la cabeza de Benzema para convertir en el 2-1 un servicio de Carvajal. Quedaba un cuarto de hora y el final fue de infarto. En el descuento Courtois sacó una mano milagrosa ante Vesga y en la contra Benzema bajó el telón con el 3-1 definitivo. El Madrid sufrió ante un Athletic meritorio, pero suma y sigue.
También está jugando Karim Benzema, que las preguntas son para Zidane comprometidas.
¿Usted cree que Benzema es el mejor delantero francés de la historia?
Bueno, para mí sí. Para mí, porque además es lo que está haciendo, es lo demuestra y está jugando en el Real Madrid de mucho tiempo, los partidos, 500, más de 500, los goles. Al final su palmarés, lo que ha hecho, habla por sí mismo, lo está demostrando. Para mí es el mejor, sí, está clarísimo.
El gran protagonista es Karim Benzema, pero esta mañana, buena noticia para el Real Madrid, Melchor Ruiz. ¿Está de vuelta Eden Hazard?
Sí, todos son buenas noticias. Corro en el Real Madrid, al margen de esa victoria ayer, la cuarta seguida, como dices, con Karim como protagonista. Hoy Eden Hazard ha vuelto a trabajar con el grupo, ha hecho una parte con el grupo, una parte en solitario, y también lo han hecho Martin Odegaard, Jovic y Mariano. Por tanto, se despeja la enfermería. En el caso de Eden Hazard, recordemos, lesionado el 28 de noviembre, se ha perdido 5 partidos. Podría estar a disposición el domingo para Zidane. El que va a estar sin duda seguro es Karim Benzema. Ayer volvió a ser el protagonista, calidad, goles, empezó con una espaldiña, continuó muy participativo en el juego y terminó con esos 2 goles. Por cierto, lleva ya 10, 6 en Liga, 4 en Champions, que le daba la victoria al Real Madrid en un partido con más trabajo que brillo, pero que fue definitivo el francés, que reconocía al término del partido que lo importante es la mentalidad para seguir sumando cada victoria.
No hay partidos fáciles, sabemos que siempre, cada día es difícil porque estamos en el mejor club del mundo, entonces tenemos que trabajar y tenemos que ganar partido importante como hoy.
El partido viene condicionado por una acción en el minuto 13 de partido. Había visto ya la amarilla Raúl García y en el minuto 13 la segunda.
¡Ojo! ¡Uy, Raúl García! ¡Lo iban a expulsar! ¡Lo van a expulsar! ¡Lo expulsaron! ¡Lo expulsaron a Raúl García! Primero dudó.
José Ángel Peña, se quejan de algo en el Athletic Bilbao porque justo antes de esta jugada reclaman un penalti a su favor.
Sí, sin querer entrar en grandes polémicas, Corro, y asumiendo también la parte de responsabilidad de Raúl García en su expulsión, sí que es cierto que en el entorno rojiblanco queda la duda de saber si el colegiado Gil Manzano hubiese adoptado las mismas decisiones en caso de que el jugador implicado hubiera sido uno del Real Madrid y que el penalti hubiese favorecido al equipo local. En ese sentido, hablando de los baremos, se refería de Marcos en estos términos.
No lo he visto. No sé si es de amarilla o no es de amarilla. Es verdad que, hombre, es muy pronto el partido y a veces te gustaría que jugasen 80 minutos con uno menos aquí. O sea, que es complicado. No sé si el baremo es siempre igual para todos. Yo ahí no puedo entrar, pero sí que es verdad que condiciona mucho el partido porque es muy complicado con 10 en este estadio ganar o poder competir. Lo hemos hecho a pesar de ello y bueno, hay que estar contento con lo que se ha hecho.
Y hoy a las 9 de la noche otro partido adelantado, Barcelona-Real Sociedad, el Barça contra el líder, el Barça que está a 9 puntos de los líderes. ¿Cómo afronta el partido Manolo Oliveros?
Por lo tanto, es un tópico corrochano que el Barça solo le vale la victoria si quiere competir por la Liga. Lo recordabas anteriormente, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid tienen 26 y el Barça 17. La única novedad en la convocatoria de Ronald Koeman es la baja de Junior Firpo por motivos personales. Y en cuanto al once inicial, veremos si Pedri entra en lugar de Coutinho, manteniendo el resto a los mismos que comenzaron contra el Levante. Ahora mismo luce el sol en Barcelona y para la hora del partido, las 9 de la noche, se espera una temperatura de unos 11 grados.
El líder, la Real, Mauri Idiáquez, acude a Barcelona, al Camp Nou, con algunas bajas importantes.
Y busca, Corro, romper, fíjate qué racha nefasta en el Camp Nou. No puntúa desde hace 25 años. De nuevo Imanol no podrá contar ni con Silva ni con Oyarzabal. La Real está muy fuerte fuera de casa, lleva 12 encuentros oficiales seguidos sin perder. El equipo no volverá a Donosti después del partido y se concentra en el Saler para el choque del sábado ante el Levante.
Y antes de irnos a la Copa del Rey, después de la Liga, nos quedamos en Barcelona porque Víctor Navarro, ¿qué hace Iniesta en Barcelona?
Recuperándose de la operación del recto femoral de su pierna derecha, se lo rompió. El doctor Cugat le operó ayer en Barcelona. Estará 4 meses de baja, como ha informado el Vice El Kobe, y ya descansa. Y ha colgado una fotografía en redes sociales con el pulgar hacia arriba, asegurando que se encuentra muy bien y con ganas de volver a disfrutar lo antes posible.
Iniesta operado en Barcelona. Y ahora la Copa del Rey. Antes lo de ayer. ¿Qué pasó en el día de ayer? Porque no hubo grandes sorpresas. Santi Duque.
Es una jornada copera sin sobresaltos, Corro, para los equipos de primera. Goleadas del Valladolid, Osasuna ante Canto al Agua y Tomares, respectivamente. El Sevilla se impuso por 0-3 al Lucena y solo sufrió el Huesca, que tuvo que ir a la prórroga ante el Marchamalo. La única sorpresa de la jornada la protagonizó el Portugalete, que eliminó la Ponferradina de segunda división.
El partido de hoy que más destaca es el de las 7 de la tarde, porque hasta el campo del Cardassar va un equipo de Champions, el Atlético de Madrid. Vamos a darnos una vuelta por las Islas Baleares. Jordi Jiménez, ¿qué ambiente tenemos?
2 años después de las terribles torrentadas del drama, un pueblo de fiesta, San Llorenç, que vive este partido contra el Atlético de Madrid, con 305 espectadores que estarán in situ en el pequeño campo de Moleté, de ellos 150 chavales del fútbol base. Hará el saque de honor la jugadora mallorquina del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla.
Y a este partido acude Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid. Se ha dejado muchos hombres importantes el Cholo en Madrid.
Ha volado esta mañana el Atlético de Madrid y se ha dejado muchos hombres importantes, porque además de Costa, Jiménez, Herrera y Savic, que ya lo sabíamos en el día de ayer, da rotación por descanso a Oblak, Trippier, Coque, Carrasco, Marcos Llorente, Joao Félix y Luis Suárez.
Y ahora un mensaje que les va a contar Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro, hola a todos. Un mensaje que nos interesa muy mucho, porque ahora mismo, de cara a las Navidades, fíjate cómo nos ayudan en Berti. Han preparado un regalazo, un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como quieras. Así que no tardes y contrata ya tu seguro como nosotros en berti.es.
Enseguida, más Copa del Rey en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Papá, ¿qué comen los elfos? Seguro que cosas muy, muy ricas, porque sus recetas están llenas de ingredientes mágicos, ¿a que sí?
Ahora en el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés pueden encontrar los productos más especiales para sorprender a toda la familia en las comidas navideñas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Hoy se juegan 26 partidos de Copa del Rey, ya hemos contado noticias del Cardasal Atlético de Madrid, vamos a contar noticias de los partidos con equipos de primera. Empezamos, Rafa Villarejo, 7 de la tarde, Terrassa-Valencia.
El Terrassa es segundo en el grupo 5 de tercera y sueña con eliminar al vigente todavía campeón de Copa. A favor de los catalanes es que están más acostumbrados al césped sintético del Olímpico de Terrassa. Javi Gracia se ha llevado a 4 chavales del filial y los 4 apuntan al 11. Además, debutaría en la portería Cristian Rivero, el partido lo pita al balear Cuadra Fernández.
A las 7 también Real Murcia, Racing Murcia, Levante, Pedro Zamora.
Es un club peculiar el murciano. Su dueño dijo hace un mes que negociaba el fichaje de, ojo, Eto'o y Márquez, y hasta anunció oficialmente la llegada del inglés y ya ha retirado Lescott. Bueno, pues ninguno estará hoy en Lorca, que es donde se juega el partido, porque el equipo murciano, que es líder en su grupo de tercera, no tiene siquiera un campo fijo. Enfrente, el Levante sin sus titulares de liga, pero con solo 3 canteranos.
A las 9 de la noche se juega el Buñol-Elche. ¿Con qué noticias, Jero Tormo?
Buñol se va a vestir de gala para disfrutar de la Copa del Rey. El equipo valenciano milita en la quinta categoría del fútbol nacional regional preferente y toda su población cabría y además sobraría en el Estadio Martínez Valero, aproximadamente 10.000 habitantes. El Elche, por su parte, llega repartiendo minutos entre los menos habituales y con 3 canteranos, Johnny Álamo, John y Diego Brie en la convocatoria.
A las 9 de la noche también se juega el Leyoa Villarreal, que trae esas noticias, Juan Igual.
Un Leyoa que recibe al Villarreal en el campo de Sarriena y que busca dar la sorpresa eliminando en primera, a pesar de que en Liga es penúltimo de su grupo en segunda B, con tan solo una victoria en 8 partidos jugados. Enfrente, un Villarreal muy tocado por las lesiones, hasta 8 bajas acumula el equipo de Unai Emery para el partido de esta noche. Entran en la lista los canteranos Carlo Adriano y Alex Millán.
Y el último partido con un equipo de primera se juega también a las 9 de la noche, es el Rincón Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga.
Pues el Club Deportivo Rincón, Corro, es un equipo de división de honor, 56 años de vida, ha militado en tercera en 3 temporadas y tiene la pena de no poder disputar el partido esta noche en su campo porque no reúne las condiciones necesarias. Entrenan 4 días por semana, los jugadores trabajan o estudian y el que más cobra pues son unos 200 euros al mes. Es séptimo en su grupo y Francis Parrado, su entrenador, se aferra al 1% de posibilidades de vencer al Deportivo Alavés, que va a jugar con los menos habituales, apelando a la responsabilidad y que no pase lo del año pasado, que fue el único equipo de primera división eliminado en primera ronda.
Estos partidos son por la tarde y noche, pero la jornada debe haber empezado ya con el partido que debía dar comienzo a las 3:15 entre el Coruso y el Málaga. ¿Ha empezado, Santi Peón?
Lo hizo, Corro, partido entre el Coruso de segunda B y el Málaga de segunda división. Se llevan transcurridos primer minuto y medio de juego aquí en el campo de Obao, con 350 aficionados que sí han podido entrar de momento sin goles. Coruso 0, Málaga 0.
A las 3:30 hay un Lealtad al Corcón y a las 4 de la tarde un Burgos Andorra. Para mañana está previsto que se juegue el Racing Rioja contra el Eibar, pero informa Óscar y medio que el partido está en el aire por un positivo en el conjunto riojano. Y además, más cosas de primera, por ejemplo, el Betis, que juega mañana la Copa, está hablando más de la situación del club, porque Andrés Ocaña ha salido, Joaquín, en defensa del club.
Sí, ha salido en defensa de Aro y Catalán, de los actuales gestores, que el día 21, el lunes, se tienen que enfrentar a una nueva candidatura que quiere desposeerlos del poder en conjunto verde y blanco y con Lorenzo Serra Ferrer a la cabeza. Dice Joaquín que ya está bien de desestabilizar al club y que no quiere volver al pasado. Hoy Pellegrini echaba un capote a su capitán.
En el momento que él es un accionista, tiene el derecho a dar su opinión. Yo creo que hay pocas personas que pueden conocer tanto al Betis como Joaquín, punto de vista de los años que lleva aquí dentro de la plantilla, y además es de aquí, de la ciudad. No creo que tampoco, como dije, el resto lo vaya a sacar del partido de mañana, porque esto es un asunto que pasa el día lunes. Él dio una opinión respetable y llega hasta ahí nomás el tema.
Y una cosa más de fútbol, Liga de Campeones femenina, ayer el Atlético de Madrid, hoy el Barcelona, Andrea Peláez.
Ya tenemos un equipo en octavos, el Atlético, que superó el trámite con nota goleando 5-0 al Servet suizo, con goles de Leithy Santos, Deina, Tunkara, Dugan y Amanda. Hoy a las 5 es el turno para el Barça ante el PSV. Las azulgranas ganaron en la ida de estos 16avos 1-4 en Holanda y lo tienen prácticamente hecho para que España vuelva a hacer pleno en octavos de final de la Champions League femenina.
Y a las 5 de la tarde se juega un partido aplazado de la quinta jornada de la Liga Iberdrola, Sevilla-Levante. Y ahora un mensaje de Dazón, de Gema Santos.
Pues sí, porque estamos repasando toda la emoción que vamos a vivir con la Copa del Rey y precisamente todos los partidos los vamos a vivir en DAZN. Por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia vas a poder ver los partidos en directo o luego también bajo demanda, cuando tú quieras y donde tú quieras. En el ordenador, en la Smart TV, en tu tablet, en la videoconsola incluso. Ya sabes, la Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ya en DAZN.com y disfruta de tu primer mes de prueba gratis. DAZN.com.
Lo siguiente es Fernando Alonso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía... lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antes del baloncesto, Fernando Alonso, que ha hecho balance de cómo le fue ayer con el coche en Abu Dhabi, Carlos Miquel.
Sí, la verdad, primero, no se esperaba ganar a los dos Mercedes. Además, está muy contento con su estado físico. Dice que está muy bien y ha contado que el coche está muy bien equilibrado, que reacciona bien a los cambios de los reglajes, que probó un par de cambios de reglajes, y que, desde luego, estar compitiendo con los demás le ha despertado su gen de competitividad.
Y ahora, el baloncesto. Partidos de la Euroliga. Ayer ganó el Real Madrid con muchos problemas en Grecia frente al Panathinaikos, Daniel Asenjo.
Y tuvo que sufrir para ganar, Corro. Dos prórrogas necesitó el Madrid para salir vivo del OAKA. 93-97 por 4 ganaron los blancos a Panathinaikos. De nuevo espectacular Tavares, 20 puntos, 14 rebotes para un 36 de valoración y sobresaliente el papel de Alberto Abalde, 19 puntos, 15 de ellos en la prórroga. Es el octavo triunfo en las últimas 9 jornadas en Euroliga para el Madrid, que no se marcha de Atenas porque el viernes visita Olympiacos.
En el otro partido de ayer con equipo español, el Zalgiris pasó por encima de Baskonia, Roberto Arrillaga.
Pues ayer Baskonia jugó el peor partido de todos los que lleva en la Euroliga. Sin defensa, sin prácticamente fuerza en las piernas y contra un rival, los lituanos, que además de jugar bien, las metían hasta en una piscina. Abultada derrota ayer para Baskonia, 92-73, en lo que supone la séptima derrota para los de Dusko Ivanović.
Hoy otros dos partidos, Barcelona-Hinki a las 7 de la tarde, Albert Díez.
Juega el Barcelona Corrochano para mantenerse en el liderato de la Euroliga después del triunfo del CSKA ante el Efes. Barcelona 10 victorias, Hinki 2, que llevan al conjunto ruso a ser el colista de la competición, a un equipo que tiene a 5 ex-NBA. Lo recordabas tú, 7 de la tarde, prontito, Euroliga en el Palau, Barcelona-Hinki.
A las 8 y media, Olympiacos Valencia-Segarra.
Hace 17 años que Valencia Basket no le gana a Olympiacos. Vuelve la Beiría el equipo y Colom se ha vuelto a quedar en Valencia a la espera de si se cierra su marcha a la Estrella Roja.
Y ahora resultados en la Eurocup y la Champions para los equipos españoles, Nacho Pla.
Ayer en la Eurocup, victoria española, Juventud 84-77, Unix Kazán. Esta tarde tres partidos más. Lietkabelis Moravank Andorra, Trento Herbalife Gran Canaria y Unicaja Ulm. Y en la Champions League ayer el Iberostar Tenerife ganó de 15 al Galatasaray y esta tarde Casademont Zaragoza Falco.
Y acudimos al Parra Center porque Anteto ha firmado el mayor contrato de la historia. Buenas tardes, Rubén Parra.
Buenas tardes, Corro. 228 millones tienen la culpa. El alero griego, MVP de las dos últimas temporadas, renueva 5 años con los Milwaukee Bucks. El acuerdo, que entra en vigor cuando acabe esa temporada, comienza con algo más de 39 millones en el primer año. Las cifras marean, y es que Antetokounmpo terminará yéndose por encima de los 52 millones en el último año opcional. En lo deportivo, reapareció James Harden. Jugó su primer partido de pretemporada con los Rockets. Su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado y su aspecto físico muy lejos de lo exigible en un jugador profesional.
Y dos noticias más. Luis Malvar, adiós al equipo español en el europeo femenino de balonmano.
Terminó el europeo para las guerreras con un empate a 26 goles ante Montenegro. Un balance de un partido ganado, dos empates, tres perdidos. Han quedado en novena posición. La selección a lo largo del europeo ha mostrado en todos los partidos su mejor y su peor cara. Mucho trabajo para Carlos Viver de cara al 2021.
De la Liga Asobal está en marcha la tercera jornada y se va a completar. Ayer el Barça le ganó al Huesca 39-19 y el Bidasoa al Puerto Sagunto 29-22. Se aplazó por COVID el Puente Genil, Ciudad Encantada, y estamos en los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala Santi Duque.
Se cierra hoy esta ronda con tres partidos. Corro a las 6:30, UMA Antequera Palma, a las 8 el Pozo Murcia Zaragoza y a las 8:30 Levante Sota. Además, además del Barcelona, ayer se clasificaron Santa Coloma, Jaén, Movistar Inter y Valdepeñas.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Tras el éxito de Spinete no existe, Eduardo Aldán sigue siendo el jefe de la Gran Vía. Tercera temporada del Jefe, con Eduardo Aldán e Israel Criado. La comedia más divertida de la cartelera.
Ven a fichar al Teatro Arlequín. Y si no te ríes, estás despedido.
El Jefe.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, ya saben, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles que ustedes tienen o les van a traer los Reyes o Papá Noel, que les van a traer. Algunos les traerán. Pedro Martín primero, luego el producto del partidazo y luego la encuesta. Hola, reto Pedrito. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Tú tienes dispositivo móvil?
¿Dispositivo móvil, eso qué es?
Dispositivo móvil, pues móvil, eso es un dispositivo móvil.
Ah, pues sí, 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 hasta bueno, ahí llego, hasta ahí
un
llego.
Un iPad
sí,
puede ser un dispositivo móvil.
Sí, también, fíjate, eso también tengo.
Por ejemplo, Lama no tiene dispositivo móvil. Lama tiene un móvil, pero no es un dispositivo móvil, porque es un móvil de hace no sé cuánto tiempo.
Sí, sí, sí. Yo con él no me puedo comunicar con WhatsApp, solamente por mensajes.
Eso es, por SMS. Sí, sí. O sea, en el móvil de Lama no te puedes poner la aplicación de tiempo de juego, en tu móvil sí te puedes poner.
Ah, sí, sí, fíjate, no, además, lo escucho por ahí, sí, sí, claro, claro.
Pues eso es un dispositivo móvil.
Vale, vale, vale.
Oye, ¿qué te iba a decir? Que estamos buscando esta semana un equipo que está en la Copa del Rey.
Un equipo que está en la Copa del Rey, sí. Y dijimos la pista del lunes que es un equipo que nunca ha estado ni en primera, ni en segunda, ni en segunda B. Y la pista de ayer es que ha tenido la suerte de enfrentarse a un equipo de primera división en esta ronda.
Vale.
Y la pista de hoy es que ese club se fundó, fíjate, ya vamos a matar dos pájaros de un tiro, el año en el que se volvieron a abrir las fronteras para los jugadores extranjeros en España.
El año en el que se vuelven a abrir las fronteras para... No la ley Bosman, ¿no? Sino para...
No. Antes no había ningún extranjero.
Sí.
Y empezó a haber extranjeros.
Y ese año se fundó el equipo.
Ese año se fundó el equipo.
Perfecto. Muy bien, Pedro. Que mañana otra pista. Que te voy a decir una cosa.
Sí.
Hoy 7 de la tarde.
Sí.
Cuidado con el tráfico, que empieza a haber tráfico, ¿eh?
Pero que ya hay partidos de Copa que se están jugando.
Sí,
¿eh?
Se hemos dado paso al Coruso Málaga a las 3 y cuarto.
Es tremendo.
Y ahora
va
a empezar a las 3 y media Lealtad al Corcón.
Sí, sí,
¿qué
sí
te crees? ¿Que estoy puesto aquí por el ayuntamiento?
No, pero además es que hacen bien. Como no hay público en muchos sitios, pues qué más da jugar a las 3 o a las 4.
Eso es, bueno, y aquí ya sabes que es por la luz. En algunos sitios por la luz,
sí,
para
claro.
Muy, o no tienen luz artificial. Muy bien, Pedro, te veo luego a las 7, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego, venga, de anoche en el partidazo, pues la victoria del Real Madrid contra el Athletic Bilbao.
Raúl García se ha autoexpulsado, bien para el Madrid. 2, Gil Manzano se ha equivocado, para mí era penalti, bien para el Madrid. 3, Courtois ha vuelto a demostrar, como decía Paco, que en el Madrid cada vez dependen más de un gran portero como Courtois y de un gran delantero que en aquella época era Ronaldo y ahora Benzema.
Yo creo que el Madrid hoy no tenía chispa en las piernas. Por ejemplo, Lucas y Carvajal, que se han hinchado a subir en los otros partidos, no han puesto balones hoy desde la línea de fondo prácticamente. Ahora también respaldo la decisión de Zidane, de si están bien, si los servicios médicos no me dicen que hay riesgo de lesión, si ellos están, mantengo a los mismos y si me van cayendo ya iré solucionando los problemas.
Pues mira, si la alegría de Zidane ante el cabezazo de Benzema, que es determinante, es un 10, es un gol, tu nivel de alegría es 10. El nivel de cabreo de Zidane ante la parada de Courtois también es un 10. Cómo ha tirado la toalla y la cara de asesino en serie que se le ha puesto, porque es que se le ha podido marchar ahí el partido del Madrid.
Me ha recordado al Madrid de Cristiano Ronaldo, que sin jugar bien, pues con un muy buen delantero y un buen portero, pues te sacaba partidos adelante.
Es distinto jugar mal a no jugar bien. Oye, yo no lo he visto. No mal. Bien, o sea, espeso.
Efectivamente, mal pero no mal, ha jugado.
Hombre,
no,
comparado no sido... con los tres partidos anteriores, para sí. mí ha jugado mal.
No, pero por ejemplo, hoy Paco ha hecho una cosa al Madrid.
Victoria del Real Madrid. Bueno, la encuesta del día la ha ideado, la dirige y la presenta Nacho Play. Dice lo siguiente en Deportescope.
Sobre dos jugadores que fueron claves en el partido de ayer, Courtois y Benzema. Courtois porque metió una mano salvadora en el 91 y Benzema porque metió dos goles. Y te preguntamos que quién es más importante en el Real Madrid de los dos. Pues gana Benzema, el delantero, con un 55%, Courtois un 45%.
O sea, 5 dentistas y medio de cada 10 preguntados prefieren a Courtois. ¿A Courtois, no has dicho? ¿A Benzema?
No, Benzema,
a
Benzema más Benzema, importante.
Benzema antes que Courtois, pero está muy igualado. Venga, todos al 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estados Unidos, más que Estados Unidos, Trump, que ya está saliendo de la Casa Blanca, ha reconocido que el Sáhara Occidental es territorio de Marruecos. Esta decisión es una decisión absolutamente contraria a lo que dice el derecho internacional. España tiene una deuda con el Sáhara Occidental que no hemos pagado. En los últimos años de Franco se montó la marcha verde y el Sáhara, que ya había dicho los tribunales internacionales que tenía derecho a la autodeterminación, el Sáhara se lo entregamos a Marruecos. Desde entonces Marruecos no ha hecho lo que tenía que hacer, porque ha habido una resolución tras otra del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diciendo que es un territorio autónomo, que es uno de los pocos territorios que, según el derecho internacional, tiene derecho a la autodeterminación. Bueno, pues hubo una guerra del Sáhara, hubo un alto el fuego, hubo un pacto en el año 91 que incluía la celebración de un referéndum de autodeterminación. Nunca se ha celebrado ese referéndum. Y los sucesivos gobiernos de la democracia española, ninguno ha defendido al Sáhara frente a Marruecos. Entre otras cosas porque, bueno, Marruecos siempre ha amenazado, bueno, pues con abrir la puerta a la inmigración, con presionar con Ceuta y Melilla. Pero según las leyes, según lo que dice el derecho internacional, el Sáhara Occidental es un territorio autónomo con derecho a autodeterminación. Trump, bueno, no ha hecho un gran favor a Marruecos. Ha hecho el gran favor a, digamos, los intereses de ciertas personas que hay en el entorno de la política estadounidense. Marruecos ya tenía relación con Israel, porque Trump ha reconocido el derecho de Marruecos al Sáhara, a la par que Marruecos ha establecido relaciones internacionales con Israel. Y eso no es un gran avance, porque en realidad Marruecos ya tenía relaciones con Israel. O sea, a cambio de prácticamente nada, Trump le ha dado a Marruecos, pues digamos, lo que siempre ha soñado, porque Marruecos siempre sueña con quedarse con el Sáhara. Son decisiones de un presidente de salida que no tenían que tomarse, y son decisiones que nos recuerdan a España, ya digo, bueno, obligaciones que no hemos cumplido, porque no hemos sido, digamos, leales con una excolonia española, porque el Sáhara es una excolonia española. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es miércoles, es 16 de diciembre. Y mira lo que te cuento. Más de 3.500 investigadores españoles se ven abocados a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras. Los científicos españoles tienen muy buena fama en el extranjero, pero por distintas circunstancias no encuentran cabida muchas veces en España. Este es el caso de Ciro. Hace 4 años, este biólogo madrileño trabajaba de camarero mientras solicitaba una beca para seguir estudiando. Se la rechazaron hasta 10 veces. 10 veces, ¿eh? Entonces decidió buscar fuera de España, claro. Bueno, pues mira, en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, que es una de las más prestigiosas del mundo, sí apostaron por él.
y ahora es portada de la revista Science, la revista de ciencia más importante y más leída en todo el planeta. Lo hace gracias a su estudio sobre cómo las raíces de las plantas compiten por los recursos del suelo. Hoy está en España a causa de la pandemia y por eso queremos aprovechar para hablar con él sobre cómo le ha cambiado la vida en estos 4 últimos años. Ciro Cabal, biólogo de la Universidad de Princeton y portada, como decimos, de la revista Science. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿compensa el éxito de ser portada en Science todos los malos ratos que pasaste sin encontrar una beca?
Bueno, eso depende de cómo ponderes, ¿no? Cada cosa. Es una pregunta complicada, pero bueno, yo creo que en mi caso sí. Yo tuve algunos problemas para encontrar esta oportunidad de dedicarme a esto, pero una vez que la he encontrado, la verdad es que he tenido la suerte de que ha sido en un lugar fantástico y estoy encantado allí.
¿Cuándo decides? Llevo intentándolo 10 veces, estoy trabajando de camarero, no veo salida aquí. ¿Cuándo decides cambiar el chip y buscarte la vida fuera de España?
Bueno, pues esto es más fácil de contestar. Yo lo hice eso cuando ya no me quedaba otra opción. Básicamente las ayudas predoctorales en España las conceden hasta pasados 5 años desde que uno ha terminado los estudios, ¿no? Y ese fue el tiempo que transcurrió exactamente hasta que yo me fui.
¿Y no tuviste problemas para encontrar un trabajo fuera? Es decir, todo lo que te había costado no. Aquí, sin embargo, cogiste, mandaste tu currículum. Sí. ¿Cómo te cogieron en Princeton?
Bueno, yo ya venía con la idea de intentarlo en Estados Unidos en concreto, porque yo algunas de las becas que pedí aquí eran becas para eran internacionales y eran para irme allí, entonces había preparado algunos exámenes que te solicitan allí, como el TOEFL de inglés para extranjeros o el GRE, que es como una prueba de nivel, y ya los tenía esos. Entonces, una vez que pasaron esos 5 años, como comentaba antes, pues contacté con muchos grupos de investigación que trataban temas que a mí me interesaban y pues varios me contestaron positivamente, y de esos pues yo eché solicitudes a cuatro universidades distintas, y dos de ellas, además, no solo Princeton, pero dos de ellas me contestaron para invitarme a hacer entrevistas y tal, y fui a las entrevistas en ambas y las dos me ofertaron la posibilidad.
Es decir, que pudiste hasta elegir, ¿no? Incluso. ¿Cómo han sido estos 4 últimos años para ti? ¿Qué has encontrado en Princeton para poder desarrollar tu trabajo?
Bueno, pues muchas facilidades en todos los aspectos a nivel laboral. Financiación para la ciencia, porque hacer ciencia es muy importante y es caro, aunque es una inversión, no es un gasto. O sea, no es que el dinero que se invierte en ciencias es a fondo perdido. A largo plazo, ese es el problema, a largo plazo es de lo más pues beneficioso que hay. Pero vamos, aparte de eso, en Princeton también he encontrado pues muchísimos profesores y también postdocs y otros investigadores con los que he tenido discusiones y con los que he empezado colaboraciones que han sido todos ellos fantásticos.
¿Por qué en España pasa esto, Ciro? ¿Por qué te ha pasado a ti y le pasa a muchos otros, miles? Luego hablamos de fuga de cerebros, hablamos de que no os quedáis aquí los científicos, que os vais fuera. ¿Por qué no hay oportunidades en España para gente como tú, que os tenéis que ir fuera, donde luego, bueno, pues tenéis hasta opciones, ¿no?, para elegir universidad?
Sí, bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? Hay muchas posibles respuestas. Unas son pues el problema con las burocracias y pues eso, la selección un poco a dedo a veces de la gente que va a ocupar una plaza y tal. Yo creo que el cuello de botella realmente es la financiación. Yo creo que hay muy poco dinero y que por lo tanto pues hay muy poca calidad y cantidad de ciencia posible, potencial. Entonces, claro, si hubiese más inversión, habría más plazas, más dinero para proyectos y yo creo que de forma casi natural desaparecerían todas esas endogamias, que también son un problema realmente, pero que la solución es más complicada que la de la financiación, que simplemente es la determinación de decir
vamos a apostar por la ciencia.
Es que esa es la cuestión al final, porque no hay suficiente dinero, no hay suficiente financiación y eso te obliga a un cortoplacismo, que es lo que hablabas tú antes, y al final la sí. ciencia es una inversión, pero claro, a largo plazo, y no sé si aquí no nos lo podemos permitir o no sabemos verlo, ¿no? Y nos pasan estas cosas, que os tenéis que ir fuera.
Sí, yo creo que eso pasa aquí en muchas partes del mundo, en muchos aspectos. Las legislaturas duran lo que duran y los políticos pueden ser más pragmáticos o más partidistas. Cuando se va hacia el lado partidista, te importa lo que vas a poder conseguir y demostrar que has conseguido en 4 años. Y si quieres ser pragmático, que pocos, y aquí no, precisamente yo no quiero ser partidista, pero pocos partidos políticos en nuestro país ahora mismo, pues creo que sean totalmente pragmáticos.
Estamos hablando con Ciro Cabal, es biólogo de la Universidad de Princeton y ha sido portada en la revista Science. Después de no encontrar posibilidad de estudiar, de seguir estudiando, de conseguir una beca aquí en España, se fue a Princeton y ahí es portada por un trabajo del estudio sobre cómo las raíces de las plantas compiten por los recursos del suelo. ¿En qué consiste este trabajo?
Pues este trabajo consiste en... es un estudio que incluye un modelo matemático que, en lugar de utilizar una hipótesis verbal, pues hemos hecho un pequeño modelo que trata de ver, de entender cómo dos plantas, cómo una planta modifica su estrategia para obtener recursos, que la vemos en forma de una distribución de raíces en el suelo, cuando tiene un competidor. Es decir, comparamos la planta sola, cómo distribuye sus raíces, con una planta que tiene un vecino cerca. Y entonces ese modelo nos dio unas predicciones que de alguna forma eran un poco novedosas y lograban resolver una controversia que llevaba ya décadas en la literatura científica, y lo testamos en un experimento en el invernadero y se verificó la predicción del modelo. Básicamente lo que dice es que las plantas, en respuesta a la competencia, pueden tanto producir más raíces como producir menos raíces, y eso depende de lo apiñadas que estén. Si las plantas están muy cerca una de otra y están apiñadas, su respuesta a la competencia es poner más raíces que si estuviesen solas. Pero si están separadas, relativamente separadas, es precisamente lo contrario, que estaba ahí la contradicción. Unos decían que era una cosa, otros otra, y nosotros hemos dicho son las dos.
Y esto te ha llevado directamente a esta portada, que no deja de ser un éxito importante. Bueno, ahora estás en España circunstancialmente, ¿no? Por la pandemia.
Sí.
¿Pero qué piensas hacer? Es decir, tú eres de los que dices, bueno, me pasaré una temporada en Estados Unidos, a ver si me puedo quedar allí cuando termines tu doctorado, ¿o piensas volver?
No, yo tengo que volver a Estados Unidos porque no he terminado el doctorado. Pero mi plan, si entiendo tu pregunta, es posterior a cuando ya te haya terminado de defender mi tesis, es regresar a España, sí. La verdad es que a este nivel, y por motivos ya más personales que puramente profesionales, pues tengo esa decisión más o menos tomada.
¿Y tú crees que aquí tendrás ya, después de venir de Princeton con ese doctorado, la posibilidad de un poco hacer lo que quieras o en el campo de la investigación que tú quieras desarrollar o seguir desarrollando tus trabajos?
Bueno, yo tengo la esperanza de que sí que es posible, y desde luego lo voy a intentar. O sea, una cosa es que vaya a regresar y otra distinta es que, o sea, que no me vaya a dedicar a esto, lógicamente, como tú dices. Sí, yo creo que puedo tener posibilidades, ¿no?, de conseguir dedicarme a la investigación y un poco seguir la línea de investigación que ya tenemos, que ya hemos iniciado. Pero bueno, eso es ahora mismo, en mi caso particular, que ya es hablar de mí. O sea, el resto del tema era más interesante porque era algo que le pasa a mucha gente. Aquí, pues es mi caso particular, pero por circunstancias, pues yo prefiero regresar y luego intentar dedicarme a eso, y si no, pues a otra cosa.
Bueno, oye, Ciro, por cierto, la Universidad de Princeton cuenta con uno de los mejores departamentos de ecología del mundo. ¿Qué crees que debemos aprender de esta pandemia mundial provocada por el SARS-CoV-2? ¿Qué comentáis ahí en Princeton, ¿no?, cuando os juntáis y habláis de lo que está pasando?
Bueno, yo la verdad es que no nos hemos podido juntar mucho, pues, precisamente por la pandemia, ¿no? Así que tampoco es que lo haya discutido muy en directo, pero bueno, la idea que en general desde la ecología se tiene, el entendimiento, es que bueno, que la pandemia desde luego es un problema grave, es una crisis de la humanidad, pero tiene fecha de caducidad. O sea, es probable que no sea, desde luego, no para estas Navidades ni para probablemente la primera mitad del año que viene, pero
pero seguramente llegará un momento, y seguro llegará un momento, que gracias a que la vacuna dejará de ser un problema. El problema que me preocupa a mí, por lo menos más, y a muchos ecólogos, es que esto pueda ser parte de una crisis ecológica, que ya viene hablándose de ella décadas, pero que ya está llegando, ¿no? Y que este tipo de pandemias pues vayan a ser más recurrentes cada vez debido a todo el daño que los humanos estamos causando al planeta. Es decir, que sea simplemente un elemento más de todos estos eventos meteorológicos catastróficos, en la subida de la temperatura, toda la pérdida de productividad del suelo, pues las pandemias cada vez más frecuentes, pueden ser simplemente un síntoma de esa gran crisis, que es la que yo creo, la que yo personalmente al menos me preocupa más. Si miramos un poco más al futuro, igual que hablábamos antes cuando hablábamos de política, más que mirar lo que está pasando ahora, ¿no? Y tomarlo con tiempo, porque lo que nos ha pasado con la crisis del COVID yo creo que puede ser algo de lo que podemos aprender, en el sentido de que, bueno, nosotros estuvimos en los bares o en el sillón de casa viendo cómo se estaba muriendo la gente en China, luego en Italia, cada vez más cerca, pero no fue hasta que nos moríamos nosotros, hasta que nos asustamos, ¿no? Y ese fue el error. Y es el error que espero que no cometamos de cara a esta crisis más grande que nos
viene. ¿Qué puede
pasar?
Bueno, pues tendremos que escuchar desde luego mucho más a los biólogos y a los ecólogos y a lo que nos contáis. Ciro Cabal, gracias por contarnos también tu historia de trabajar como camarero intentando buscar hasta 10 veces esa beca aquí en España. Bueno, pues a la Universidad de Princeton y a la portada de la revista Science por tus trabajos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Chao, hasta luego.
Sí, sí, Navidad, Navidad. Bueno, en COPE es Navidad total ya, porque ya sabes que Carlos Herrera esta mañana ha montado el Belén a lo grande, como lo monta él todos los años. Y bueno, esto nos recuerda que seguro que alguna vez te ha tocado participar a ti también, sobre todo en el colegio, ¿no? En algún Belén o en alguna función navideña. Últimamente son muy raras las funciones navideñas, es decir, se meten personajes que no son necesariamente navideños, pero también se meten ahí todos. La tuya, la de tus hijos, la de algún sobrino, te tocó ayudar. Salió bien, salió mal, alguien se cayó del escenario, a lo mejor tuviste que participar cosiendo a mano esos trajes, cómo salieron, mucho curro, ¿no? De eso hablamos con los oyentes, Rosa.
Sí, porque todos de pequeños yo creo que hemos salido en algún Belén navideño, en algún Belén viviente, y da gusto recordarlo.
Gente, buenas tardes. Yo salí una vez a un nacimiento que se hizo en mi pueblo, que es Algar del Palancia. Pues se hizo un Belén que la obra se llamaba Redención. Y yo tenía un papel importantísimo. Solamente tenía que decir que tenía miedo. Tengo miedo, fue mi papel. Pero en fin, todos los que participamos entonces, pues sí, nos acordamos de aquello que nos salió muy bien. Éramos todos niños de colegio, de escuela y nada más. Muy buenas tardes.
Pobre, tengo miedo.
Tengo miedo. Era el papel que tenía, una frase. Oye, pero lo bien que lo pasábamos, ¿no? Y lo sí. Que lo ensayábamos y los nervios, porque
qué
queríamos
divertido.
Que saliera todo perfecto, ¿verdad? En fin, sí, era sí, lo que siempre sí. Buscábamos todos. Y
sí,
lo
señora.
Que queremos escuchar esta tarde, que tú nos lo cuentes.
Uh-huh. Oye, ¿qué te parece una Navidad con villancicos al ritmo de los Beatles?
Pues me parece fantástico.
Buenas sí. Tardes, gente. En el cole hicimos una de los Beatles. ¿Cómo lo pasamos? La señora nos hizo unas guitarras. Y sí, triunfamos. Pasamos un rato divertido y los padres orgullosísimos de nosotras. Un beso para todos.
Un beso. Bien, qué guay, al ritmo de los Beatles, por favor. Que me encantaría a mí haber hecho una función navideña así. Bueno, ¿cómo fue la tuya? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué frase decías? ¿Cuánto estuviste ensayando? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido.
Y escucha estas frases. Mira, tenía sobre 12 años cuando me fijé que mis hombros estaban caídos. Así lo llamaba yo. caídos. O empecé a ser un poco torpe jugando al tenis. O hasta la adolescencia todo iba bien, no notaba nada raro, excepto que se me notaban las escápulas más de la cuenta. Bueno, estos son los testimonios de Natalia, de Miriam, de Benito, y todos tienen algo en común: la distrofia muscular facioescapulohumeral. Con estos primeros síntomas puede parecer que no tenga mayor gravedad, pero la FSHD, como se la conoce, es una enfermedad rara, degenerativa, que va afectando poco a poco a los músculos. Suele empezar en la cara y va progresando hacia el hombro, los brazos y hacia abajo, hasta los músculos extensores del abdomen y del pie. Además, cuando la enfermedad avanza, puede ir surgiendo otros problemas de tipo respiratorio, cardíaco, pulmonar, imposibilidad de caminar. Aún hace falta mucha investigación para poder paliarla o para frenarla. Por eso, la asociación FHD Spain ha sacado a la venta el libro Soñar nos hace fuertes, en el que recogen estos testimonios de personas que padecen la enfermedad o de sus familias. Manuel Moro es presidente de FSHD Spain. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, es un libro que para nada pretende ser victimista ni de autocompasión, sino que busca ilustrar las ganas de luchar y de vivir que tienen todas estas personas, ¿no?, que prestan su testimonio.
Ahí está, efectivamente, es un libro hecho con muchísimo cariño, con muchísimo amor, por personas que todas ellas afectadas o familiares de afectados, y que luchan en el día a día de una manera positiva para salir adelante, porque no nos queda otra que seguir adelante con ilusión y con fe y con ganas.
¿Y hasta dónde puede llegar este proceso degenerativo de esta enfermedad?
Bueno, a ver, depende de la del inicio, de la edad de inicio. Pero bueno, en el peor de los casos, bueno, esto va evolucionando poco a poco, va deteriorándose la musculatura, suele empezar por dificultad para levantar los brazos, para inflar un globo, por ejemplo, para cerrar los ojos completamente, que son síntomas que, bueno, que aparentemente no parecen mostrar mucha importancia, pero poco [S2] Yeah. [S1] A poco esto va avanzando y bueno, hay casos en los que ya se utiliza una silla de rueda pues para poder desplazarse, y en los casos más serios ya hay algo de dificultad respiratoria y algún que otro problema más serio, más grave, ¿no?
Manuel, leyendo el libro me llamaron la atención varios casos. El primero, por ejemplo, el de Carolina, diagnosticada con 3 años. Él ya cuenta que la progresión de la enfermedad fue muy rápida. ¿La FSHD afecta más a los niños que a los adultos?
Mira, la FSHD puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier parte del mundo. Eso empezando por ahí. Lo que sucede es que el 10% de las personas que empiezan a tener síntomas lo hacen en la infancia. Y en estos casos, en la infancia, el deterioro es más rápido y el pronóstico es más serio, las dificultades son mayores. Entonces, hay personas que les afecta de una edad más tardía, incluso en la tercera edad pueden aparecer síntomas, que en esos casos la gravedad no es tan importante como si lo es en la infancia. Cuando son niños o niñas afectados, va mucho más rápido el deterioro. Y en la edad de 15, 16 años, pues más del 50% de estos casos de infancia utilizan ya silla de ruedas.
Y Manuel, entiendo que vosotros necesitáis medios y necesitáis ayuda para más investigación y también para detección temprana, para diagnóstico temprano, ¿no?, de la enfermedad.
Eso es, mira, nuestra asociación, que se fundó a finales del 2017, tiene como objetivo principal el ayudar a que se investigue esta enfermedad. Es cierto que en los últimos 5 años se ha acelerado muchísimo la investigación a nivel mundial, y nosotros desde España creamos esa asociación con la idea de aportar nuestro granito de arena, ¿no?, también, para decir, hey, que aquí estamos también nosotros, una asociación de afectados en España, que queremos contribuir con nuestros medios para acelerar este proceso que la verdad es que es ilusionante en estos cinco últimos años y lo vemos con mucho optimismo, ¿no? Y ahí queremos estar nosotros para poder aportar también a que se investigue con más rapidez y con más eficacia, ¿no? Para que todos pronto tengamos buenas noticias en cuanto a la investigación y a tratamiento se refiere.
Y lo vais a hacer, entre otras cosas, en este libro, Soñar nos hace fuertes, que como decimos es un libro de testimonios de personas que padecen la enfermedad o de familias, no de estas personas, para que nos llegue pues de una manera más clara, desde luego, en qué consiste, cómo es, cómo llevan su vida, bueno, cómo salen adelante, y es la manera también que vamos a tener de contribuir todos, ¿no?, a vuestra investigación y a que cada vez desde luego podáis tener pues más medios para que la FHD pues sea más conocida y por supuesto podáis tener medios para salir de ella. Pues Manuel Moro, gracias por atendernos, ¿eh? Suerte con el libro, Soñar nos hace fuertes.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes. Bueno, es un hecho que se está produciendo un repunte ya de los casos de coronavirus, por supuesto en toda Europa, pero también se está notando en España. Esta tarde hay reunión, comenzará en nada, en unos minutos, de los consejeros de salud de las comunidades autónomas para ver qué pasa. Ya sabéis que el gobierno, ya lo ha dicho Pedro Sánchez esta mañana, quiere endurecer las medidas ya de cara a estas Navidades. Pero ¿por qué parece que siempre vamos por detrás de la pandemia en Europa? Lo analizamos enseguida, a partir de las 4.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso, en la noche de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
En Securitas Direct llevamos más de 25 años protegiendo los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, queremos darles voz.
Te presentamos a Mercedes y sus complementos. Una tienda dedicada a adornos textiles y materiales de primera calidad para pequeños y mayores. Puedes hacer tus pedidos online en su canal de Facebook o visitarles en su tienda ubicada en Plaza Mayor 15, Ciudad Real.
Juntos protegemos la Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el silencio de estas cuevas me crié. Valduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
¿Sabes lo que es una suerte? Tener 7 días seguidos de suerte. Por eso del 16 al 23 de diciembre en El Corte Inglés puedes ganar magníficos premios con las marcas de la suerte.
Regalamos hasta 1.500 premios de las mejores marcas.
Participa gratis desde la nueva app del Corte Inglés.
Si aún no la tienes, descárgatela ya.
Juega y gana con las marcas de la suerte en El Corte Inglés.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ponme un chai latte con semillas de chía recogidas un día impar de marzo.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta del 14 al 23 de diciembre de hasta 8.500 euros renovando tu coche. El plan Renove termina ya. Date prisa y aprovéchalo. Infórmate en Peugeot.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.